Hola Antonio, buenas tardes. Gracias por incorporarte. Antonio Morales Piñero, efectivamente. Estupendo, Antonio. Hombre, encantado. Jokebel Collin Lugo, me encanta que estés aquí. Bienvenida, Jokebel. Antonio, se nos ha incorporado una alumna que está en Estados Unidos, Jokebel Collin Lugo, ¿vale? Me encanta el apellido, el nombre y todo lo que eso suma. Collin Lugo, Lugo suena a Galicia, Collin británico, Jokebel, pues la verdad que no lo sé. Gracias a ti, Jokebel, de México, encantado. Dinos detalles tuyos. Jokebel, ¿qué significa? Si tiene nombre esa etimología, por favor. Collin, me imagino que anglosajón, evidentemente, y Lugo lo veo hispano, lo veo gallego. Estamos en antropología y esa noticia pues nos dan pistas, ¿verdad? Jocelyn, el nombre es bíblico, la madre de Moisés. Ah, Jokebel, la madre de Moisés. ¿Me permites una pregunta personal, Jokebel? ¿Eres de religión judía, hebraica? Muy bien, gracias Jokebel por contestar, ¿vale? De acuerdo, pues muchas gracias. Hoy yo no tengo aversión ni tengo ningún reparo, ninguna religión. Y, bueno, perfecto. Y claro, la etimología de Jokebel bíblica, pues muchas veces sugiere, pero bien. Perfecto, pues muchas gracias. Católica como buena mexicana, muy bien. Pues gracias por incorporarte. Yo que ve, ¿en qué centro te has matriculado tú? ¿En qué centro estás matriculada, yo que ve? Antes de empezar. Nueva York, perfecto. Pues me encanta que estés con nosotros. Me encanta que estés con nosotros. Y me tienes a tu disposición para lo que quieras en cualquier aspecto de la antropología y del grado en el centro de Cádiz. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Me cuesta prepararlas, pero bueno, disfruto con ellas. Así que te agradezco que me des esa visión. Me reconforta desde el punto de vista del tutor porque nunca sabemos cómo hacemos las cosas. Y el sentido lo dais al final vosotros, que sois los que nos examináis. Así que me encanta que me apoyes en ese sentido, ¿no? Y te vas a examinar por tu cuenta y aprobarás o no aprobarás. Lo bueno que tiene esta universidad es que no hay peloteo, ¿verdad? No hay ese peloteo del alumno al tutor y el tutor al alumno. Podemos tener un diálogo franco y nada va a influir en lo que tú hagas, en lo que lo haga Antonio, y yo no podré influir. Con lo cual me parece fantástico. Es un principio de igualdad que yo valoro muchísimo en nuestra universidad. ¿De acuerdo? Bien. De acuerdo, Antonio. Totalmente de acuerdo contigo. La escuela de colegio de alumnos. Nosotros aprendemos de vosotros. No sabes hasta qué punto. Y yo cada vez que hago una tutoría aprendo y tomo nota y mejoro y rectifico. Sobre todo humildad. Bien, pues gracias Jokebed, gracias Antonio, y si os parece comenzamos. ¿De acuerdo? Gracias. Vamos a comenzar, si os parece. Estamos en el capítulo décimo. Ya hemos enviado por correo, vamos, por el foro, los capítulos anteriores y ahora nos enfrentamos al capítulo final. Ya a mí me gusta este capítulo, base metodológico de la investigación lingüística, me gusta siempre hacerlo en directo. Aunque tengo uno grabado del año pasado, me gusta siempre volverlo a revivir y a recrear año a año. Es el colofón del manual que estamos dando, de invitación a la lingüística. Está enfocado a investigación lingüística, pero yo siempre extraigo de alguna manera información que es ampliable a nuestra labor como etnógrafos. Situémonos Antonio y Jokebed, por orden alfabético y de entrada. Antonio, situémonos en nuestra posición de antropólogo y de etnógrafo de campo, ¿verdad? Y en esa dimensión es como yo enfoco este capítulo 10, bases metodológicas de la investigación lingüística. Vamos a comenzar con el primer objetivo, los requisitos de la ciencia. La ciencia en general, ¿verdad? Ya nos dice, y lo sabemos porque cuando elegimos antropología es que somos inquietos. Estamos aquí porque somos inquietos. Elegir esta disciplina implica una serie de factores, ¿verdad? Externos, personales, nuestra ecuación personal que nos hace que estemos aquí ahora conectados a las 4 de la tarde. ¿Y por qué? Pues nos implica esto, estamos en el mundo de la ciencia, del conocimiento. Y eso implica asumir que la ciencia no es estática, evidentemente, es dinámica. No es un resultado final, es un continuo proceso, ¿verdad? Continuo proceso, ¿verdad? Como el que está viendo 2001, una odisea del espacio, es siempre avanzar, ¿verdad? Por lo tanto, una vertiente activa, nosotros somos seres agentes, productivos, y lo que pretendemos es adquirir conocimiento. ¿Y cómo? Pues mediante observación, búsqueda, exploración, esto lo tenemos en la página 351, ¿verdad? La ciencia debe de describir, explicar, formular teoría. Tenemos que llegar cuando nosotros escribir una teoría, la que sea. Mi teoría es tal, a consecuencia de que pueda ser falsada, pero ni es mi teoría. Y finalmente explicar fenómenos a partir de una serie limitada de leyes y principios generales y con medios verificables. Fíjense la última de las definiciones de la página 351. En la página 351 el manual nos da 5 opciones para definir la lingüística como ciencia del lenguaje. Y la que más se acomoda, ¿verdad? La que es más completa, es la última. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurado, sistema y estructura, nos suena mucho en antropología, de los que se deducen principios y leyes generales. Volvámonos a por ejemplo, a Barney Harry, leyes nomotéticas que expliquen el 95% de las generalidades, asumiendo que puede haber excepciones. Pero deben ser leyes nomotéticas, generales, teniendo en cuenta que hay excepciones a las reglas generales. De eso va la disciplina de la lingüística y sobre todo la disciplina de la antropología. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo veamos. ¿Cuáles son los métodos de una ciencia en general? Fíjense que ahora estamos más allá de la lingüística. Ahora estamos hablando del método científico en términos generalistas, transdisciplinares, diría yo. Métodos de la ciencia hay dos. El inductivo es el método por el cual observamos un alto número de datos, muchísimos, enormes, muchas veces interminables, para obtener generalizaciones. Generalizaciones. El problema del método inductivo es que no se puede excluir la posibilidad de que algunos datos invaliden los resultados. Por lo tanto, estas generalizaciones producen no principios o leyes generales, con excepciones, sino tendencias estadísticas. Por lo tanto, no predictivas. El método inductivo, un ejemplo, lo podemos tener en antropología en el método Boasiano, por ejemplo. Lingüística norteamericana, ¿verdad? Particularismo histórico. Y todo lo demás, acudir a historia de la antropología 1, ¿vale? La antropología norteamericana. Frente a este método inductivo, tenemos el método hipotético-deductivo. Hipótesis y deducir. Hipótesis y deducir. Observación de datos. No demasiado. No demasiado. No hay que ser generalistas, ¿verdad? No hay que ser exhaustivos. Observación de una serie de datos. Sacar conclusiones, es decir, suposiciones sobre qué mecanismo los explicaría. Y ahí se dan cuatro pasos fundamentales. Observar los hechos. El primero, ¿verdad? Estoy en la página 352 del manual. Observar, método empírico, hipotético-deductivo y empírico. A partir de una serie de ejemplos mínimos, no muy exhaustivos, ya tenemos que ser capaces de avanzar una hipótesis explicativa, una deducción. A partir de ahí, deducimos predicciones. Anticipar, si eso es así, lo siguiente será como... Y poner a prueba esa hipótesis, lo que se llama la prueba de la refutabilidad, que nos va a llevar a Karl Popper, ahora lo veremos. Las hipótesis del método hipotético-deductivo son, pues, provisionales, evidentemente, porque son hipo. Fijaros este prefijo. Hipótesis, ¿vale? Supuestas. Sometidas a impugnación, sometidas a verificación. La comunidad le tenemos que suministrar los datos por lo que hemos llegado a esas conclusiones para que la comunidad nos critique en sentido positivo, lógico y empírico y con un afán constructivo y científico y además de ciencia activa, como decíamos antes. En este sentido se manifestó Karl Popper, un criterio para identificar la ciencia, en la página 353, donde avanza su teoría de la refutabilidad en la ciencia. Karl Popper, importantísimo, vienés, muere en Londres, y nos viene a decir que todas las teorías deben pasar por la prueba de la refutabilidad en la ciencia. En tal sentido de que las hipótesis deben ser falsables, verificables, refutables, como tenemos en la página 353. Pasamos al punto segundo, el diseño de la investigación. Insisto, de la investigación, ahora estamos en lingüística, pero tratemos de ver esto en una especie de multidisciplinaridad y qué nos puede valer más allá de la disciplina lingüística. Tareas previas. Por eso digo aquí a continuación, como veis, que este es un apartado muy conectado con la investigación antropológica, con nuestra disciplina trascendiendo el ámbito de la lingüística, como etnógrafos, Veámonos ahora como etnógrafo en un trabajo de campo, haciendo un trabajo en una comunidad, en una sociedad, en un grupo, en un patrimonio, como queramos, ¿vale? Depende de nuestras orientaciones. En primer lugar, para este diseño, tenemos que ver el estado de la cuestión. Status questionis. Y una evaluación bibliográfica. Consulta de fuentes bibliográficas para establecer en qué marco teórico insertamos nuestra investigación. Aquí nunca me cansaré de decir y de sugerir y de aconsejar con la máxima humildad que leamos a los autores originales. Leamos las monografías originales. Es decir, si quiero leer a Evan Pritchard, lo leo ahí. Si quiero leer a Boas, lo leo ahí. A Margaret Mead, a Ruth Benedict, a Malinowski, a toda la escuela de Manchester, a los que queramos, a Clifford Gerry. Leamos autores en sus manuscritos originales. Los tenemos que leer a ellos. Está bien que después leamos exégesis de manuales en los que interpretan, pero nosotros tenemos que leerlos a ellos. Y yo nunca me canso de decir que leamos el diario de campo de Malinowski en Trolia, sobre todo el prólogo e introducción. Hay que leerlo. Para mí es canónico. Claro, han pasado 100 años. Eso fue en 1914 al 18, han pasado 100 años o más, 110. Pero tenemos que ver su perspectiva. Aprendemos mucho, de verdad. Aprendemos mucho de lo que han hecho otros, pero leyéndolo a ellos. Por lo tanto, consulta de fuentes bibliográficas, marco teórico de la investigación, y a partir de ahí establecer el marco teórico de nuestra investigación. Seleccionando las obras de mayor impacto, las básicas. En nuestro caso, por ejemplo, Emil Durkheim, la estructura elemental de la religión primitiva, y la antropología de Manchester, por ejemplo, procesual, ¿verdad? Edmund Leach y muchos autores. Después, fuentes primarias y secundarias, manuales, monografías, compilaciones, acudir a la red, a internet, a formatos PDF y citarlos, ¿verdad? El objetivo es recabar información. Ese primer paso, antes de tomar decisiones sobre qué vamos a abordar y qué trabajo. Y ver cómo otros autores han enfocado un problema, una casuística, para nosotros reorientar nuestra capacidad de generar información nueva. Nuestra aventura, ¿verdad? ¿Por qué por aquí? Respecto a lo que han hecho otros. Eso es un trabajo de honestidad. Honestidad científica, ¿verdad? Hasta aquí, ¿verdad? El estado de la cuestión y evaluación bibliográfica. Después, objeto y justificación del estudio. Es decir, tenemos que dejar claro, decidir qué pretendemos investigar. ¿Qué pretendemos investigar? Estoy en el punto 2.2, ¿verdad? Seleccionar la modalidad objeto de estudio. No olvidemos que estamos en una asignatura de lingüística. Y si somos antropólogos lingüistas, pues podemos seleccionar como objeto de estudio una modalidad oral, culturas orales, escritas, signadas, no olvidemos la lingüística de los signos, ¿verdad? Luego un enfoque práctico, en lenguas concretas, seleccionar qué comunidad lingüística va a ser objeto de estudio. ¿Qué perspectiva vamos a adoptar? La perspectiva diacrónica, un estudio extenso en el tiempo, evolutivo, ¿verdad? O una perspectiva sincrónica, un estudio sobre un hecho puntual del lenguaje, de una comunidad, cómo conceptualizan el matrimonio, cómo conceptualizan el parentesco, cómo conceptualizan la economía, cómo conceptualizan el intercambio, la solidaridad social, cómo conceptualizan la estructura política, los mitos, las religiones, los símbolos, ¿verdad? Y luego una profundidad del estudio, intensiva o extensiva. Esto es interesante. Intensiva, estudio de un fenómeno muy concreto, o extensiva, un fenómeno mucho más amplio. Vuelvo a insistir en que extrapolemos estas recomendaciones a un trabajo translingüístico, más allá de la lingüística, ¿de acuerdo? Luego hay una perspectiva, si ya en clave puramente lingüística adoptamos un nivel de análisis de perspectiva interna, la estructura de las lenguas, por ejemplo, la lingüística de Chomsky, o externa, pragmática y transdisciplinar, relación de la lingüística con otras disciplinas, ¿verdad? Con la pragmática, con la lingüística histórica, etc. Y luego argumentar las razones que mueven a nuestra elección, las razones. ¿Por qué? ¿Por qué elegimos una perspectiva u otra, un método de análisis? Es explicitar ante nuestro público, ante las instituciones, por qué hemos elegido un mundo de análisis y cuál es nuestro objetivo. Esa es una perspectiva ética sobre la que vamos a avanzar ahora. Fíjense el cuadro de la página 356 de Durante. Objetos de estudio del antropólogo lingüístico. Aquí tenemos temas de interés en la investigación de los antropólogos lingüistas. Léanlo, porque ahí vamos a ver dónde podremos focalizar un estudio de antropología en clave de lengua. En clave de lengua, porque estamos en la asignatura de lingüística. Formulación de las hipótesis. Ya hemos hecho esta segunda parte, ¿verdad? Que ha tenido que ver con objeto y justificación del estudio, y una vez que lo hemos hecho, formulamos hipótesis. Aquí está claro que tenemos que contrastar, probar hipótesis, someterla a la prueba de la falsación, Karl Popper, o desestimarla. Pero es muy importante, me parece a mí, lo que dice la página 358 arriba. Aprendemos mucho de los resultados negativos, de los fracasos. Una persona coherente debe aprender de sus fracasos personales. Es la mayor fuente de información. Cuando nos estrellamos contra el muro, aprendemos. Si somos capaces de no estrellarnos contra el muro, mejor. Pero si me estrello, tengo que sacar una conclusión positiva que me haga seguir adelante y no quedarme ni estrellado. Y yo me levanto, me rehago y digo, me he estrellado, la próxima vez no. Y aprendo. Importancia de los resultados negativos. En la página 358, ¿verdad? Hay un recuadro que lo dice ahí. Es muy importante, ¿verdad? Esta es una lección para mí de humildad, de ética en la ciencia. En aprender de los errores. Más allá de la ciencia en la vida, ¿vale? Por eso hay que estar atento, como Tintín aquí con la cámara, tomar nota y aprender, ¿verdad? Tomar nota y estas tres gotitas, aprender, ¿verdad? Aprender. En clave positiva, hacia adelante, siempre hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante, ¿verdad? El ibidú, yo que soy muy tintinero, perdonadme la extensión, ¿vale? Vamos ahora al punto tercero, la obtención de datos. ¿Se sigue viendo bien, Antonio y Jochebed? ¿Todo bien? Perfecto. Estupendo. Seguimos. La obtención de datos. Estamos en el campo, estamos con el trabajo, estamos con nuestro cuaderno de campo, la cámara de fotos, la mochila, hacer posible solo, y estamos en la fuente de recogida de datos. Y son muy variadas en el lenguaje. Requisitos. Y vuelvo a decir, y pensemos que estamos en un trabajo de campo que no es lingüístico. Pero los requisitos son informantes. ¿A quiénes vamos a seleccionar? Sus datos, sus variables, por qué nos interesan. Y nuestra metodología variará en función de si estamos ante un estudio diacrónico, evolutivo, día a través del tiempo, o sincrónico, puntual, ¿verdad? Y esto nos lleva a la lingüística del funcionalismo estructural británico, ¿verdad? Esos estudios antropológicos sincrónicos, aquí y ahora. También variar entre si vamos a elegir un medio oral, donde hay fuentes escritas, gestual, signado, escrito. El nivel de análisis del lenguaje, ahora estamos en clave específicamente lingüística. Vamos a analizar un nivel fonológico para obtener datos, fonología, fonema, morfología, lexema, sintáctico, la sintaxis, sintagmas y oraciones, semánticos, significados, ¿verdad? Lexema. Habrá una diferente metodología en función del nivel de análisis del lenguaje. Fonología, morfología, sintaxis, semántica. Y también tenemos que atender a los factores extra y intralingüísticos. Factores que tienen que ver con la lengua en su perspectiva interna o la lengua en su perspectiva externa, es decir, pragmática, sociolingüística, en contacto con la sociedad, que es la, para mí, como antropólogo, donde hay mayor riqueza. La intralingüística, no cabe duda que sí, pero es mucho más técnica y interiorizada la lengua. Pero la extralingüística nos lleva al contexto de la sociolingüística y la lingüística en una perspectiva social, ¿verdad? Y en estos factores extralingüísticos pues tendrán que ver cuestiones como sexo, yo diría género, el manual dice sexo, yo creo que está un poco, habría que decir género, edad, grupo generacional, nivel educativo, ocupación, lugar de origen, ¿verdad? De dónde procedemos, la etnia y sobre todo variables de control. El punto 3.2 es idoneidad, viabilidad y accesibilidad. Esto es un poco de hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Diferencia entre si abordo un estudio sobre una lengua oral o asignada y qué puedo hacer, o una lengua escrita. Eso ya, la idoneidad de nuestra investigación, la viabilidad, la posibilidad y la accesibilidad. Si no puedo tener acceso a esos materiales, a esos informantes, difícilmente podré construir una etnografía. Luego está la exhaustividad y sistematicidad en la recogida de datos. La fiabilidad. ¿Hasta qué punto, y esto es muy importante, estos colaboradores que hemos elegido, entre los pocos que nos podamos encontrar, no es fácil, no es fácil encontrar colaboradores, lo que en términos etnográficos es los porteros nos abren las puertas del campo para acceder a instituciones, a personas privilegiadas, a esos mayores de edad, a esas familias con conocimiento. ¿Hasta qué punto son fiables? ¿Y hasta qué punto tienen capacidad técnica para transmitirme? Porque pueden ser personas colaboradoras, pero tienen capacidad de comunicar, ¿verdad? Pues todo esto lo tenemos que ver. Y la viabilidad. ¿Qué tiempo me va a llevar? Los costes, los recursos financieros, humanos, materiales. Yo, ahora, aquí, en el año 2020, ¿me puedo desplazar? ¿Quién me paga estar allí? ¿Van a estar las personas que son mis colaboradores o no van a estar? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar? Esto me lo he planteado yo cuando hice un trabajo de campo en Zamora sobre un carnaval de Villanueva de Valrojo. El que quiera le puedo suministrar datos sobre esta etnografía. El libro está depositado aquí, en el centro de Cádiz, en Madrid, en la sede central. Es un trabajo etnográfico de campo. Y yo todo esto lo puse en práctica a mi manera, evidentemente, pero me enfrenté a todo esto, ¿eh? ¿A quién iba a elegir como informante? ¿Qué tiempo podía disponer para mí? ¿Tenía su familia? ¿A qué hora podía verlo? ¿Cuándo no podía verlo? ¿Cuándo podía entrevistarlo? ¿Qué tiempo tuve que estar en el campo? ¿Si podía? ¿Si no podía? mi ecuación personal como persona, padre, familia, en todo esto. Esto es interesante, la verdad es que es muy bonito plantearse todo esto y llevarlo a cabo. Mi recomendación en este sentido es que esta idoneidad es máxima si viajamos solos. Si viajamos solos. Nuestro material, nuestro arsenal de libros, nuestra cámara, cuaderno de campo, cuaderno de notas, solos. Esa fue mi experiencia, ¿eh? Y luego, accesibilidad a los datos, tanto escritos como orales. El siguiente apartado que nos marca este tema es el tema de la representatividad. Tenemos que saber ser capaces de elegir muestras representativas. ¿Qué nos puede valer para nuestro objetivo? Hay un muestreo al azar, el método que se llama el de survey, aleatorio, probabilístico, y el muestreo intencionado o predeterminado. También hay datos a partir de un único caso. Hay muchas monografías basadas en un único caso. Si elegí algunas asignaturas de optativa, y cuando queráis me podéis consultar, hay monografías hechas por norteamericanos, por ejemplo, Paul Rabinow, su experiencia de campo en Marruecos, que está basada en un único caso. Y de ahí se construye una monografía etnográfica. Puede haber textos, estudios psicolingüísticos sobre la adquisición de una lengua materna, hechos sobre un niño, dos niños y nada más. Y a partir de un único caso o dos casos, elaboramos una monografía. Con esa experiencia. ¿Vale? Luego están las técnicas de recogida de datos. Yo ya estoy en el campo y tengo que recoger. ¿Y cómo los grabo? ¿Cómo los archivo? Pues grabaciones, ¿verdad? Planificación de materiales. Es importante aquí donde ubicar las grabadoras, las cámaras, que no sean demasiado intrusivas con el informante, a fin de que el informante se sienta, digamos, libre, no se vea que está siendo grabado, de tal manera que actúe con una poca más de autonomía y liberalidad, ¿verdad? Está como absorto, se olvida de que está siendo grabado y es mucho más, digamos, auténtico, que es lo que buscamos, ¿verdad? La autenticidad y la diafanidad. Una persona que se muestra como es y no está constreñida por esta cantidad de artilugios que lo graban, ¿verdad? Luego, ¿dónde vamos a soportar y archivar esto? ¿Cómo lo vamos a almacenar? No sea que el método de almacenaje se quede obsoleto en 5 años y no podamos después transcribirlo y se nos quede obsoleto, ¿verdad? Los primeros que grabaron en discos de pizarra, luego el disco de vinilo, luego se pasó al cassette, después al DVD, ahora el DVD transformado, al método USB, después al YouTube. Entonces, ¿cuándo puedo yo recuperar mi primer soporte? Esto es fundamental, ¿verdad? Y luego las transcripciones de los textos orales. Transcribo de manera ortográfica, fonética, fonológica y los corpora, las bases de datos, en la página 366. Para mí es muy importante las entrevistas. El punto 3.4.3, la entrevista. La conversación entre el investigador, nosotros, nosotras, y los informantes. Hay que tratar de buscar un espíritu, un lugar, un locus, un momento en que sea lo más natural y espontáneo posible. Yo busqué para mi entrevista la trastienda de un bar con la puerta cerrada, una mesa, pusimos una copita ahí al medio, no estábamos siendo grabados y empezamos a charlar sin que nadie se hubiese instruido. Y generamos un clima de naturalidad, una especie de tertulia amigable de pueblo, donde surgió un clima de confianza, una espontaneidad, familiaridad, de tal manera que se activó esto que en antropología se llama elicitar, es decir, generar de manera espontánea y no de una manera directa, una pregunta directa que es muy agresiva, sino elicitar, o sea, que surgiese de manera natural información relevante para nosotros como antropólogos. respetando al informante. Aquí se puede añadir la búsqueda de la cooperación de autoridades e instituciones. A mí me vino muy bien dirigir una carta a la alcaldesa del lugar diciéndole por qué había decidido yo hacer allí trabajo de campo. ¿Por qué había elegido ese objeto de estudio? ¿Cuál era mi finalidad y dónde iba a presentar mi resultado? Honestidad, en definitiva. Y sale bien esa estrategia siempre, ¿eh? ¿Qué tipo de entrevista queremos hacer? Una entrevista dirigida, cuestionarios, encuestas, test, semidirigida, donde introducimos los temas. La mía fue semidirigida, introduje unos temas y busqué unos informantes, o libre o no estructurada, en la que los participantes hablan libremente. Esta última es ideal para la tertulia. Pero lanzamos temas, la gente que habla. Y nosotros simplemente observamos, grabamos con su consentimiento, tomamos fotos o vídeos y anotamos, ¿verdad? Y luego la indagación narrativa, como tenemos en la página 368. La modalidad de entrevista libre, observación participante, indagación narrativa, historias, narraciones, fuentes de datos, ¿verdad? Está muy acercada a lo que es una especie de biografía, ¿verdad? Está muy cerca ya del texto escrito, En los estudios de actitudes no interesa la mera recogida de datos. Luego están los cuestionarios, encuestas, test. Puede ser una observación estructurada o dirigida para obtener y elicitar datos, fenómenos lingüísticos. Esto lo tenemos en la página 368. Cuestionarios con preguntas, cerrados, abiertos, redacción de las preguntas, seleccionar preguntas, concisas. Es importante, cuando formulemos preguntas, que sean claras, para que todos los informantes tengan claro qué queremos. Es muy importante. No es fácil hacer preguntas, Hay que hacerlas de tal manera que sean tan claras que los informantes sepan qué queremos preguntarles. Concisas, no muy directas, para salvar su ambiente personal. Y la importancia del orden. ¿En qué orden vamos a establecer las preguntas? La más general, la menos general, la más particular, ¿verdad? Es muy importante para que no repita la respuesta y no se responda a lo mismo varias veces. Por lo tanto, en este tipo de cuestionario tenemos que delimitar instrucciones claras. ¿Qué le pedimos a los informantes? Que los cuestionarios sean anónimos para salvar su intimidad, si quieren. Hay personas que dicen, no, yo quiero decir quién soy. Y se deja la posibilidad. Y confidenciales. Por supuesto, una carta de presentación del investigador, de nosotros como investigadores, y una forma de devolución de los cuestionarios. Yo lo he recibido y lo devuelvo. Y digo mi opinión. Y comparto con ustedes mi visión. Diálogo. Una antropología dialógica, ¿verdad? Por ello, es fundamental la conveniencia de realizar un pretest para verificar la eficacia del sistema que estamos implementando. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Una prueba. Y finalmente, la naturalidad en la respuesta de los informantes y los problemas que surgen. Perdón. ¿Vale? Luego está la observación directa de casos. Observación directa de casos. Hay contextos naturales, que es lo que podemos delimitar en la observación, y también atender a los tiempos de recogida de la información. ¿En qué momento? En esta observación directa de casos, acordaron el diario de Malinowski, la relación entre el científico y los participantes. Ya estamos hablando de respeto entre nuestra posición como investigador y darle a los participantes su posición desde el máximo de respeto y que no nos vean como unos, intrusos académicos que estamos por encima de ellos. Esta función me parece fantástica y clarísima. Tenemos que llegar a un nivel de respeto, cada uno en su ámbito, pero concediéndoles a ellos el derecho a expresarse y a incluso a que planteen las reglas del juego. Esto es fundamental. Una observación natural en la que nosotros como investigadores no participamos. Y luego la observación participante, si nos lo permite entrar en su mundo, hay que pedir permiso. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama la paradoja del observador, como determinó William Leibow, que lo tenemos en la página 371. Está enfocada esta paradoja del observador al análisis de la sociolingüística. ¿De acuerdo? Estamos hablando de, en este caso, enfoques lingüísticos, como el estudio de casos y sesiones de grupo, focus groups. Los experimentos. Ahora vamos a la fase de laboratorio. Manipular intencional o no intencionalmente las variables independientes para ver las consecuencias sobre la variable dependiente y medir el efecto. Estamos hablando de experimentos de laboratorio, de campo, ya en clave lingüística, como tenemos en la página 371 y 72. ¿Qué variables controlan un experimento? La tenemos en la página 372, en ese recuadro que tenemos ahí. La práctica, la memoria, el cansancio, la motivación, la ignorancia o el miedo a lo desconocido. Todo esto tenemos que ser capaces de extrapolarlos fuera de la lingüística a nuestro mundo de la etnografía como antropólogas, como antropólogos. Por eso digo que este capítulo 10 tiene una cantidad de variables fantásticas para aplicar a nuestro trabajo de campo como etnógrafo, en el ámbito que lo vayamos a hacer, ¿de acuerdo? Otras fuentes de datos. Finalmente, podemos acudir a fuentes escritas, archivos, fondos bibliográficos, obras literarias. La literatura muchas veces nos proporciona una cantidad de datos increíbles. Las obras literarias, ¿verdad? De la obra del romanticismo, de la novela naturalista, de cualquier época, los manuscritos. Otros soportes, ya en clave lingüística, pues papiros, piedras, evidentemente, la petrografía, cerámica, inscripciones, todo soporte escrito en piedra y cualquier elemento, ¿verdad? Manuscritos antiguos, códices y diarios personales de viajeros e investigadores. Nosotros, cuando vayamos de viaje, deberíamos construir un diario personal. Yo lo hago cada vez que viajo. Me llevo mi diario, mi cámara de fotos, mi cuaderno de campo al momento y mi diario de campo al final. Paso por escrito, de manera manuscrita o con un ordenador, todo lo que voy viviendo, momentos, detalles, situaciones, experiencias, personas que me encuentro y que me dicen y todo esto. Y construimos nuestro discurso, ¿verdad? En el punto 4 está el análisis de los datos. Métodos y enfoques de análisis de datos. Procesamiento y análisis para definir el método a utilizar. Hay 4 enfoques, como tenemos en la página 374. Un enfoque exploratorio, el correlacional, el enfoque descriptivo y el enfoque explicativo. Vean qué significa cada uno de ellos. Otros enfoques pues pueden ser el histórico, diacronía, frente al experimental, sincrónico, aquí y ahora, enfoque transversal o enfoque longitudinal. Podéis ver más de ello en la página 375. Estos recuadros son muy interesantes, Son muy interesantes. Dice Jochebed, ¿cómo podría participar un investigador dado que es una investigación lingüística? Podría dar un ejemplo. A ver, no te entiendo, Jochebed. ¿Cómo podría participar en investigar dados, que es una investigación investigable? Voy a dar un ejemplo. Para mí, un investigador en una investigación que no sea lingüística podría adoptar, por ejemplo, seleccionar informantes, personas que nos van a ayudar, es decir, miembros de la comunidad que nos van a ayudar. Seleccionar el objetivo de mi investigación. Presentarme ante las autoridades de esa localidad, el ayuntamiento, los jefes, la comunidad, la asociación, y decirles quién soy, qué hago allí, qué busco, cómo voy a trabajar, qué personas me van a hacer importantes, ante quién voy a presentar mis conclusiones, y finalmente devolver el resultado final de mi investigación a la comunidad con la que estoy trabajando y decirle: esto es lo que me habéis aportado y esto es lo que yo veo, y si estoy equivocado, decidme, darle la posibilidad de contestar. Por lo tanto, nuestra investigación debe ser dialógica, desde el diálogo. No sé si contesto a tu pregunta, yo qué veo. Me lo pones aquí, por ejemplo, y avanzamos, ¿de acuerdo? Las técnicas de análisis de los datos, la estadística. Estadística de análisis cuantitativo, que son pruebas de comprobación de las hipótesis. Puede ser una prueba test, una prueba de chi cuadrado, como dice aquí. Es decir, tratamos de comprobar si la variación de los resultados es significativa. O estadísticas de análisis cualitativo. Esta es muy importante en la interpretación de las variables. Finalmente, tanto por el análisis cuantitativo o por el cualitativo, tenemos que contabilizar estos datos lingüísticos, como están en la página 377. Os he puesto aquí un ejemplo de lo que es un cuaderno de campo, un libro. Tiene que estar con nosotros. Si queremos ser antropólogos, y ya seguro que lo lleváis, no es nuevo, seguro que no descubro nada nuevo, pero yo lo tengo que decir, tenemos que llevar un cuaderno de campo y un bloc de notas ad hoc, para el momento. Las notas a pie de contexto, urgentes y anotaciones. Y luego esas las volcaremos en el cuaderno de campo, en el diario de campo, para enfocar la presentación de los resultados, el informe. En el informe tenemos que ser cuidadosos en la presentación. ¿Ante quién lo vamos a presentar? En la redacción del informe. Somos antropólogos, no somos, personas curiosas, interesadas por algo. Somos antropólogos, tenemos que tener un prurito de presentación y de sistematicidad a la hora de presentar un informe. Y las partes del informe, pues los tenemos en el título, el resumen, una introducción, o sea, el título, el nombre, un abstract, una introducción, el método empleado, resultado a los que hemos llegado, discusión sobre distintas visiones del tema, conclusiones y autocrítica, explicitando referencias bibliográficas, apéndices y anexos. Finalmente, los aspectos éticos de la investigación. Y de nuevo damos el salto a nuestra posición como etnógrafos. Ya más allá de que estemos ante una investigación de carácter lingüístico, tenemos que atender a los participantes y a sus derechos. Y fíjense que aquí nos están citando el Código de Núremberg, 1947, acaba la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Núremberg, a la declaración de Helsinki, que siguió después, 1964, última versión de 2008, que van a manifestar los derechos de los participantes y los límites éticos de los experimentos e investigaciones con seres humanos en clave humanística. Y ahí estamos nosotros. Por lo tanto, es fundamental estos códigos éticos en la investigación lingüística. Tenemos varios códigos éticos en el recuadro de la página 379 y son fundamentales tenerlo en claro. Luego el impacto, tenemos que atender al impacto que va a tener nuestra investigación en el medio, en la comunidad estudiada. Página 380, esta cita de William Cameron Townsend. Garantizar el anonimato, si así lo desean, y la privacidad de los participantes, si así lo desean. Ya digo que yo he tenido la experiencia de que he preguntado en las encuestas, ¿quiere que aparezca su nombre o no? Y todos me han dicho, queremos que aparezca nuestro nombre. ¿Quiénes son? Y nuestra voz. Pero hay que pedir el permiso, ¿de acuerdo? Luego la expresión libre de los informantes, lo que se llama el consentimiento informado. Yo he pedido el consentimiento informado previamente. Esta es mi investigación, este es su cuestionario y yo quiero que usted me autorice a divulgarlo. Con su nombre si quiere o no. Y su origen si quiere o no. Y su currículum si quiere o no. ¿De acuerdo? Expresión libre, lo que se llama el consentimiento informado. De padre, de representante legal en función del perfil de las personas que van a ser los informantes. Es ilegal entrar en grabaciones secretas. Si grabo, lo tengo que decir y manifestarlo que de acuerdo con la comunidad hemos grabado y lo ponemos a su disposición. Y que se vea. Mucho mejor y con las cosas claras, que, vamos, ya no cabe duda de que es. Yo nunca me lo planteé. Pero bueno, y aquí lo dice el capítulo y lo decimos. Ilegalidad de grabaciones secretas. Por lo tanto, tenemos que abrir la puerta a que un informante que dijo que sí al principio de la investigación, en el transcurso de la misma, decida por alguna cuestión abandonar la investigación. Le dejamos la puerta abierta, sale y no participa ni lo citamos. O si quiere él, le decimos que participó y abandonó por A, por B, por C. O si dice, no me citéis, no lo citamos. Nosotros no tenemos, en este sentido, que tener ninguna cortapisa ética. Nos saldrá mejor el trabajo si somos respetuosos con todo. ¿De acuerdo? Luego están los lingüistas y sus deberes. La honestidad. Nosotros, dicen los lingüistas, yo diría que los lingüistas no, el antropólogo, la antropóloga. ¿Qué deberes tenemos? En clave lingüista, vale, nos vale este tema. En clave generalista, ser honestos. Y como investigadores de campo, etnógrafos, que aparecemos en una comunidad, en solitario, con nuestra mochila, nuestra cámara de fotos, nuestros cuadernos, nuestros libros, buscamos una pensión, nos alojamos de la manera que podamos, y tenemos de confesar quiénes somos. ¿A qué institución pertenecemos o representamos? Si la hay. ¿Quién financia la investigación? Si la hay. ¿El objetivo del estudio? Que sí lo hay. ¿Y qué vamos a hacer? Que también existe. ¿Vamos a grabar? Permisos. ¿Vamos a fotografiar? Permisos. ¿Vamos a entrevistar? ¿A quién? ¿Quieren ellos? Tenemos que solicitar su consentimiento informado. Por supuesto, especificar fuentes bibliográficas. Y si copiamos texto, evidentemente, ya lo sabemos, pero hay que decirlo, entrecomillado, quitar el texto, la fuente, internet, Wikipedia. No herir sensibilidades ni influir en los participantes. Tendremos que ser neutros y dejar que fluya la comunicación. Y sobre todo ser objetivo. Para mí, fundamental, el agradecimiento final a los participantes en las investigaciones, y así lo he hecho. Por eso me llevo muy bien con todo. Bien, por mi parte, nada más. con este tema décimo tan rico para mí en la aventura etnográfica, pues damos por finalizado el tema, el temario, el programa, y a partir de aquí ya nos veremos el año que viene y en la última de las sesiones, que podemos orientar acerca de el examen de cursos anteriores y cuestiones relativas al examen. Por mi parte, esto ha sido todo. No sé si tenéis alguna cuestión, Antonio o Jokebet. Felicidades, Antonio, y mucha salud igualmente. Y Jokebet, ¿se ha oído bien en New York? Merry Christmas. Jokebet.